Quiero saludarlos muy respetuosamente. Podríamos enmarcar esta reunión afirmando, apreciados compatriotas, que cuando el mundo señaló serias falencias a las regulaciones del sistema financiero internacional, que lo llevaron a cambiar la noción de que el capital es un activo de creación de riqueza social por aquella equivocada noción de que el capital es un activo inagotable de especulación, Colombia se había puesto a salvo de ese riesgo con un manejo durante muchos años, siempre en avance, de unas regulaciones severas, sin ser desequilibradas, que ayudaron a llegar a esta crisis con un sistema financiero sólido. Quiero destacarlo. Tuve las reuniones del G20, del G8, todos afanosamente buscando cuáles son las nuevas regulaciones que hay que introducir, y Colombia se había anticipado bastante. Al hablar de tres hechos importantes, podemos decir que este es el primero. Llegamos a esta crisis con un sistema financiero sólido, por fortuna. Yo veo que en la crítica democrática se habla de las utilidades del sistema financiero, pero poco se resaltan otras dos circunstancias: su contribución real a las finanzas de los municipios, a las finanzas de la nación, y poco se resalta la circunstancia de que es muy positivo para el país haber podido llegar a esta crisis con un sistema financiero sólido. El segundo hecho: durante estos años de gobierno hemos pagado con puntualidad los bonos de Fogafín, años de 900 mil millones de deuda al presupuesto nacional, años de 1.100.000 millones. Hemos cumplido rigurosamente con esos bonos que en su momento permitieron el rescate fundamental de la banca pública. Yo creo que ahí hay un punto de ahorro bien importante para destacar. En estos años el seguro de depósito ha pasado de 400 millones de dólares a 3.000. Un ahorro bien importante y bien cuantioso. ¿Para qué hablar de otros indicadores del sistema financiero colombiano? Uno ve en algunos países desarrollados enormes dificultades, porque el índice de solvencia se les cayó por debajo del 7, del 6%, en Colombia se ha sostenido por encima del 14%. Y aquí, las coberturas que llegaron a situarse en un 0,39, en los últimos tres meses han oscilado entre el 1.11 y recientemente el 1.09. Otro hecho importante para resaltar es que una vez saneados los bancos estatales y los bancos intervenidos, se vendieron bien, oportunamente y de manera transparente. Habría que pensar qué estaría ocurriendo de no haber hecho eso en el momento en que se tomó la decisión de adelantarlo. No puedo avanzar en estas palabras, apreciados compatriotas, sin regresar a algo elemental. Los gobiernos necesitan tener unos objetivos, compartirlos con los ciudadanos diariamente, mejorar el camino para alcanzarlos y ser, por convicción, repetitivos a fin de cimentarlos sólidamente en la conciencia de la nación. Nuestro objetivo fundamental es uno: profundizar la confianza en Colombia sobre tres elementos: la seguridad con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y la cohesión social. Yo diría que Colombia ha adelantado en los años una política bien balanceada, algo que debe honrar a nuestra democracia. Es que a medida que hemos avanzado en el rescate de la seguridad, También hemos logrado mayores tasas de inversión y mejores coberturas sociales. Una política balanceada que es fundamental para la gobernabilidad social. Colombia es un país que, a mi juicio, tiene más debate político que confrontación social. Y el debate político, por supuesto, no deja ver los avances en el tema de la gobernabilidad y del acuerdo social, en el tema de la reducción de la confrontación social. Y esa reducción, en buena parte, está explicada por la adopción y desarrollo de una política bien balanceada. Balance en el cual todo lo que es la cobertura social ha estado acompañando con toda la fuerza al avance en seguridad. En seguridad hemos avanzado. Los hechos demuestran que todavía no hemos llegado a un punto en el cual la seguridad democrática sea irreversible. Hay riesgos de que en el tema se reverse. Por eso hay que proceder todos los días y hablar con toda claridad sobre el tema con todos los compatriotas. No quiero fatigarlos con cifras. Voy a referirme a algunos intangibles de la seguridad democrática. Hemos recuperado dos monopolios que el Estado nunca debió perder: el monopolio para combatir a los violentos y el monopolio de la justicia. Hemos desmantelado el paramilitarismo. La palabra paramilitar se utilizó en Colombia para denominar las bandas privadas criminales cuyo objetivo era combatir a la guerrilla. En el país tenemos hoy narcotráfico y guerrilla narcotraficante. Ellos se mantienen en una relación mafiosa. En algunas partes del país están unidos y en otras partes del país se pelean. Se unen o se enfrentan alrededor del botín del narcotráfico. Pero lo fundamental en todo el país es el Estado, a través de su institución constitucional armada, el único que confronta la criminalidad. Es un gran paso haber recuperado ese monopolio. En muchas regiones de Colombia, las cabecillas paramilitares y guerrilleros habían desplazado y reemplazado la justicia, los pleitos de familia, los pleitos entre vecinos, crímenes mayores y menores, no eran ya conocidos por los fiscales y por los jueces, sino por los cabecillas de las organizaciones criminales. Se ha recuperado la justicia en todo el territorio. Algo bien importante: el tema de las víctimas. De las víctimas se hablaba en los funerales, pero las víctimas no reclamaban por temor o porque lo encontraban inútil. Su reparación no tenía importancia en la agenda pública nacional. Hemos avanzado. Hoy tenemos 240 mil víctimas registradas y hemos empezado el proceso de reparación en su componente monetario. La semana pasada, el domingo, en la ciudad de Popayán, se inició el proceso. Este domingo continuará en la ciudad de Montería. Este año se aplican los primeros 100 millones de dólares para unas 10 mil víctimas y se incluirá para el presupuesto 2010 y en la preparación del anteproyecto de presupuesto de 2011, partidas para avanzar en el proceso de reparación pecuniaria de las víctimas. Reparación total no hay, pero cualquier esfuerzo de reparación, todo esfuerzo de reparación, ayuda a anular gérmenes de venganza y de odio. El país tiene que hacer un gran esfuerzo fiscal en el tema. Nuestra legislación ha avanzado. Lo que no podemos es que por afanes electorales, de vísperas de comicios democráticos, expidamos leyes de la República que, por exageradas en sus cuantías, terminen con una imposibilidad de aplicación que finalmente niegue la reparación de las víctimas. El proyecto de ley que el Congreso rechazó y que finalmente teníamos todas las alternativas que se venían construyendo desde la ley de reparación, justicia y paz. El proyecto rechazado le habría costado al erario público 85 billones de pesos en un sector público nacional que recauda este año alrededor de 67 billones. Otro tema bien importante. Colombia ha enfrentado un desafío terrorista, el más grave del continente. Un terrorismo criminal y rico, con más que autosuficiencia en materia de recursos. Colombia lo ha enfrentado con legislación ordinaria, no con legislación marcial. Lo ha enfrentado sin suspender libertades, con plenas garantías a los derechos políticos. Creo que eso honra a nuestra democracia. Los colombianos estaban en la tendencia en muchas regiones de la patria de buscar resolver el problema de seguridad por sus propios medios. Hoy se ha recuperado la confianza en las instituciones. Es creciente el número de compatriotas que acude a las instituciones en busca del servicio público de seguridad y que coopera con ellas. Se empieza a recuperar algo bien importante que el país no puede perder de vista. Tanto en Bogotá como en las regiones, ya hay a quien llamar, ya hay representantes de las instituciones a quienes acudir en busca del servicio de seguridad. En Bogotá, la ciudadanía era permanentemente martirizada por las milicias Antonio Nariño de la FARC, por los grupos paramilitares de Miguel Arroyave y otros. Eso se desconocía. La ciudadanía lo sufría y las instituciones querían ocultarlo. Y así pasaba en todas las regiones de Colombia. Debo repetir diariamente a mis compatriotas que es muy importante comprometer a los funcionarios en la tarea de estar atentos en todos los momentos para recibir las quejas, atender los reclamos de los ciudadanos en materia de seguridad. Esta tarea de seguridad se ha financiado sin sacrificar lo social. Qué grave sería que aquel argumento que se esgrimió al inicio de la seguridad democrática, de que el país entraba en la guerra en desmedro de lo social, hubiera tenido sustento en la realidad. Hemos financiado la seguridad con un esfuerzo de los sectores más pudientes de la nación. No hemos financiado la seguridad a expensas de la política social. Basta ver, como ya lo decía, cómo el avance de la seguridad ha sido acompañado por las inversiones sociales. Ese segundo gran punto para la construcción de confianza, la confianza de inversión. Y a esto no es ajeno el sector financiero. Yo sé que se puede discutir acerca de las regulaciones. Que en unos países se alega la falta de regulaciones y en el caso de Colombia también se alega el exceso de regulación. Sé que se puede discutir sobre ese impuesto antitécnico que es el 4 por mil, hoy deducible en un punto y que además no se le aplica a las cuentas de alguna cuantía, aproximadamente hasta 8 millones de pesos de movimiento mensual que pueda tener hoy cada ciudadano. Yo sé que se puede discutir si la economía política permite o no, si aconseja o no que el Estado tenga techos de usura. Todo eso se puede discutir, apreciados compatriotas. Pero la confianza hoy, en el contexto latinoamericano, depende de un punto mucho más de fondo: la garantía política a la iniciativa privada. La garantía política al emprendimiento no está asegurada hoy en el continente. Se encuentra en riesgo en muchos países. Diría yo que es el primer punto que distingue a Colombia. Es un país avanzando en la garantía política al emprendimiento, en la garantía política a la empresa privada, y esto es fundamental. Por supuesto, con la exigencia de responsabilidad social. Responsabilidad social que entendemos en las relaciones de transparencia entre la inversión y el sector público, en los compromisos de la inversión con los sectores vulnerables de la nación, como el creciente compromiso que agradezco del sector financiero con el programa de banca de oportunidades. Responsabilidad social que se traduce también en la fraternidad en las relaciones laborales, por oposición al odio de clases o al capitalismo salvaje. Responsabilidad social que implica volver por el camino de reconocer que el capital es un factor de construcción de riqueza social y no un factor de especulación. Para cimentar esa confianza, Colombia ha hecho una serie de reformas y otras están pendientes. Y muchas de esas reformas se han introducido enfrentando una oposición de muchos años frente a los temas. La reforma a las transferencias la aprobó valerosamente el Congreso cuando la Plaza de Bolívar estaba abarrotada de ciudadanos que se oponían a esa reforma. Algo semejante ocurrió con la reforma que desmontó los regímenes privilegiados de pensiones. Se han introducido reformas de gran importancia en lo laboral, en lo pensional. Diría yo que la más importante de ellas es la reforma administrativa, que nos permite ir haciendo el tránsito de un Estado burocrático que destruye valor a un Estado comunitario que construye valor. Hemos reformado 427 entidades del Estado. Seguiremos reformando entidades del Estado hasta el último día de gobierno. Esa reforma le ha ahorrado al presupuesto 6.28% del PIB. Esa reforma ha incluido empresas como Telecom, como Ecopetrol, como las clínicas del Seguro Social. Si ustedes van a la clínica del Seguro Social de Cartagena, a la clínica Enrique de la Vega, encuentran que ha hecho un gran tránsito, el tránsito del gremio estatal a la eficiencia social. Este gobierno no ha cerrado hospitales, pero ha reformado muchos y culminará con la reforma de todas las clínicas del Seguro Social. En Bogotá, por ejemplo, esas clínicas ya no están manejadas por la politiquería y los excesos sindicales, sino por una asociación entre la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios, la Caja de Compensación Compensar y la Universidad del Rosario. Reformamos a Ecopetrol en contra de la tendencia política prevaleciente en América Latina. Cuando algún fundamentalismo latinoamericano advertía que no se permitía que el sector privado participara en las empresas estatales de petróleo, aquí no solamente hicimos la reforma laboral y pensional de Ecopetrol, sino que también avanzamos para que más de un 10% de su estructura de capital fuera aportada por cerca de 500.000 colombianos. Pero la reforma administrativa tiene que continuar todos los días y ese es un compromiso del gobierno. Celebro la reciente agenda legislativa que aprobó el Congreso de la República. Creo que hay aspectos muy importantes para dar más confianza en la transparencia del sistema financiero, como las publicaciones a las cuales se acaba de referir en su muy acuciosa intervención la doctora María Mercedes Cuellar, presidente de Asobancaria. Destaco de esa reforma dos puntos. La mayor flexibilidad para poder manejar con mejores resultados los fondos de pensiones. Los tres niveles. El nivel para las cuentas de los trabajadores más jóvenes. El nivel para las cuentas de los trabajadores intermedios y el nivel para el manejo de los ahorros de los trabajadores que tienen una expectativa de pensión más próxima. Y un segundo punto, uno de los problemas graves que tiene Colombia en el área social es que a pesar del crecimiento de la afiliación de los colombianos al sistema de pensiones, de nuestros casi 19 millones de ciudadanos que hacen parte de la población ocupada, más de 10 millones parecería que no tienen expectativa de pensión. Un problema grande de la sociedad colombiana, que tiene que resolverse para las nuevas generaciones a medida que recuperemos un ritmo de crecimiento y que ese ritmo de crecimiento nos permita ir haciendo este tránsito de los altos niveles de informalidad a mayores porcentajes de formalidad. La reforma constitucional de 2005 autorizó al gobierno para que en virtud de la ley pueda garantizar un ingreso de retiro a los trabajadores de los sectores vulnerables sin expectativa de pensión. La reforma financiera legal que acaba de aprobar el Congreso ya hizo ese reglamento ordenado por la Constitución. El gobierno, en el periodo que le resta, avanzará con toda la velocidad que le permitan los recursos del Fondo de Solidaridad para invitar a los colombianos de los sectores vulnerables a que vayan abriendo sus cuentas de retiro y el gobierno vaya certificando la entrega de unos recursos que acompañen esas cuentas de retiro para que estos compatriotas, en el momento que cumplan la edad de la ley, puedan tener un ingreso de retiro que no es equivalente a la pensión, porque la pensión en Colombia, por definición constitucional, no puede ser inferior al salario mínimo. Pero yo creo que ahí damos un paso práctico social de gran importancia mientras el país va vinculando a la cobertura del sistema pensional a un mayor número de ciudadanos. Tenemos reformas pendientes de mucha importancia. Aspiramos que en el periodo congresional que se inicia el 20 de julio se dé aprobación a varias reformas de la justicia, una de las cuales es aquella que agiliza trámites para poder descongestionar estructuralmente la justicia. Este proceso, el de la seguridad, el del aseguramiento político al emprendimiento, el de las diferentes reformas, ha logrado bastantes buenos resultados en el frente de la inversión. 19 de junio, se certificó que en Colombia este año se han recibido como inversión extranjera directa más de 3.800 millones de dólares. Por supuesto, es menos que el año pasado, pero es mucho más que en cualquiera de los años del promedio anterior. En los años anteriores, la inversión extranjera directa se situaba en 500, 700 mil picos de 2.000 millones de dólares. En los últimos años, hemos tenido inversiones de 8.500, 6.500. En el 2007, 9.028 millones de dólares. El año pasado, 10.564. Y a 19 de junio, una cifra por encima a 3.800. El país está de moda. Yo creo que es un tema bien importante para la inversión en todos los sectores de la economía y para la inversión en el sector financiero. Creo que es un tema fundamental. Y consolidar esa confianza en el país tiene que ser un propósito de las grandes mayorías de compatriotas. Yo no veo, apreciados compatriotas, manera distinta en una sociedad de 46 millones de ciudadanos de superar la pobreza y de construir equidad, no veo manera distinta a la de mantener una tasa sostenida en el tiempo alta de inversión, que depende también mucho de la inversión doméstica, del regreso de la inversión de los colombianos que se había fugado del país a nuestro territorio. Esa tasa de inversión ha pasado en estos años del 14% a niveles entre el 24 y el 28. En el primer trimestre de este año, no obstante las dificultades de la economía, esa tasa se situó en el 25%. Tenemos que hacer el esfuerzo para que la tasa de inversión en Colombia no se reduzca por debajo del 25%. En el tema de cohesión social, quiero referirme a algunas de las políticas en las cuales hemos avanzado. el tema educativo. En estos años la cobertura de educación básica ha pasado del 78% y está logrando el 100%. La cobertura de educación media ha pasado del 57% casi al 80%. Hoy tenemos alrededor de 1.700.000 estudiantes universitarios. Teníamos menos de 1.000.000. En el SENA se ha presentado un gran avance. Colombia es el país líder hoy en formación vocacional en la región latinoamericana. Hemos pasado de formar 1.100.000 colombianos para año. El año pasado formamos 6 millones y este año repetiremos con 6 millones. En el SENA teníamos matriculados 41.000 colombianos en programas técnicos y tecnológicos. Hoy 295.000. Pero, como parte de la política anticíclica, ahora se han abierto cupos en el SENA para otros 250.000 colombianos, especialmente orientados a los nuevos oficios, porque entendemos que la crisis económica en todo el mundo dejará sepultados, sin posibilidades de resurrección, muchos de los empleos perdidos. El SENA hoy se apresta a llegar a 1.000.000 de colombianos que reciben clases de inglés a través de Internet, la mayoría de los profesores desde San Andrés. Creo que se ha convertido el SENA en la institución líder para promover la enseñanza del inglés como la segunda lengua masiva en nuestro país. El Ministerio de Comunicaciones ya ha contratado la instalación del cable submarino para reemplazar la transmisión satelital desde San Andrés y hacer de San Andrés un gran centro de informática y de todos sus servicios. Una de las instituciones reformadas es el ICETEX. Tenía préstamos a 60.000 colombianos. Hoy se aproxima a 300.000 colombianos con esos créditos. Si ustedes me preguntaran preocupaciones por deficiencias en educación, les diría que el tema de infraestructura. Las coberturas han desbordado la infraestructura. Ahí tiene que hacer el país un inmenso esfuerzo. Si bien hemos tenido un gran desatraso en telefonía celular, todavía tenemos un trabajo muy grande para ponernos al día en conectividad con banda ancha. Hoy el país entrega a través de Bienestar Familiar 14.156.000 porciones alimentarias al día. El país ha avanzado enormemente en nutrición, pero hay un gran atraso en cobertura de educación para la primera infancia. Apenas este año vamos a lograr 300.000 niñitos de los sectores más pobres en los programas de cobertura de educación para la primera infancia. Creemos que la calidad tiene que mejorar mucho, pues además de las pruebas del ICETEX tradicionales, se han introducido las pruebas SABER para todos los niveles de educación, las pruebas para aquellos que se gradúan en los diferentes programas universitarios. Ya los profesores no se nombran por recomendación política, se nombran por concurso. Hemos adoptado un nuevo escalafón para el magisterio que premia más la calidad en la enseñanza, el nivel de preparación de los profesores, y ya hay 60.000 profesores en el nuevo escalafón. Quiero agradecer a ustedes su cooperación en Banca de Oportunidades. Es un sistema que hace pocos días en esta ciudad lo vio con admiración el profesor Yunus, en el cual participan por igual el sector público y el privado, las instituciones financieras de primer piso y los bancos de segundo piso, las instituciones financieras sometidas a la supervisión y las instituciones de las organizaciones no gubernamentales. Nos hemos propuesto como parte de la política anticíclica entregar este año en la compañía de ustedes 1.500.000 de microcréditos. Para el cuatrienio se habían definido 5.000.000 de microcréditos. Un corte a fecha reciente nos muestra que ya habíamos logrado 3.900.000. De ellos, más de 1.100.000 corresponden a colombianos que por primera vez han recibido un crédito institucional y que han hecho el tránsito del mercado negro de la usura al crédito institucional. Eso está en concordancia con la apreciación de la doctora María Mercedes en el sentido de que en los últimos años 3 millones de colombianos han permitido un aumento proporcional en la bancarización. Si bien esa bancarización ha crecido 20 puntos en este gobierno, su nivel actual entre el 57 y el 60% todavía es muy bajo y queremos hacer con ustedes todos los esfuerzos para estimularla. Por eso vemos con mucho optimismo el esfuerzo de que todos los colombianos beneficiarios de la red juntos, esas 2.700.000 familias colombianas que están hoy en el programa Familias en Acción, programa que estaba en 220.000 familias, que todos ellos estén vinculados a las instituciones financieras, que tengan allí su semilla de ahorro y que esos pagos que hace el gobierno lleguen a esas cuentas. Qué bueno que en los próximos días quede perfeccionado el acuerdo entre Acción Social y Asubancaria. Programa de Familias en Acción es uno de los programas estructurales sociales más importantes, porque garantiza que las familias del nivel 1 y las familias desplazadas reciban un subsidio condicionado al Estado para garantizar la asistencia escolar de sus hijos durante todo el ciclo. Eso es lo que definitivamente, en la medida que tenga sostenibilidad y dinamismo, puede abrir las avenidas del ascenso social que son fundamentales en las democracias. Quiero omitir por hoy el tema de infraestructura y referirme al tema de la tributación, al tema de las normas laborales y al tema de las instituciones democráticas. El tema de la tributación. Nosotros hemos buscado en este gobierno una política tributaria que estimule la inversión. Nuestra idea no ha sido la idea de introducir privilegios, ni tampoco la de rebajar sustancialmente las tarifas para todos los contribuyentes. El principio que nos ha guiado es el de dar un tratamiento estimulante al inversionista, el de hacer saber al inversionista que él recibe en Colombia un tratamiento diferente en comparación con aquel contribuyente que no invierte. Hemos introducido unos incentivos de gran importancia, sectoriales y generales, que le incentivo a los cultivos de tardío rendimiento, que le incentivo a los combustibles biológicos, que le incentivo al software, que le incentivo a otras actividades como el turismo. Y la inversión ha respondido. Y también incentivos generales, que el incentivo de las zonas francas, que la deducción del 40%. Y a eso se ha sumado los acuerdos de estabilidad. Porque la ciudadanía pregunta, bueno, a mí me ofrecen hoy unos incentivos, me atraen a invertir, pero ¿cómo me van a dar seguridad de que mañana no me van a cambiar las reglas de juego? Por esa razón elemental, el Congreso nos aprobó finalmente la ley que nos permite los acuerdos de estabilidad en las reglas de juego. Nosotros creemos que un país que hace poco introdujo estos incentivos, que apenas está en los primeros 2 años de aprobación del nuevo concepto de zonas francas, que apenas está con los primeros contratos de estabilidad, es un país que tiene que demostrar visión de largo plazo, que no puede, por razones de la fugia de la crisis económica, entrar a echar reversa en estos pasos tan importantes para atraer inversión. Por eso, el gobierno ha dicho que debemos hacer ajustes, pero manteniéndonos dentro de la línea trazada. Los gobiernos deben trabajar por unos objetivos, deben avanzar en búsqueda de esos objetivos. El avance implica no caer en el extremo del estancamiento, tampoco caer en el extremo de los bandazos, ni estancamiento ni bandazos. Por eso, ahora necesitamos hacer un ajuste tributario que no se saldrá de la política de incentivos, de estímulos a la inversión. Por ejemplo, en cuanto a la reinversión de utilidades, inicialmente se aprobó en nuestra reforma tributaria de 2003 una deducción para todos los sectores de la economía que ha sido ampliamente conveniente también para el sector financiero del 30%. Pero fue un diferimiento. Definía la norma que en el momento que la respectiva entidad contribuyente tomara la decisión de repartir utilidades, en cabeza de los accionistas se pagaría el costo de la deducción. En la reforma tributaria de 2006, el gobierno introdujo dos modificaciones. Elevó la deducción del 30 al 40% y la convirtió en deducción consolidada. ¿Qué vamos a proponerle ahora al Congreso y al país? Que se regrese al nivel de 2003, a la deducción del 30%, que se consideró que era suficiente para estimular la reinversión de utilidades, pero que se mantenga el concepto de 2006. Esto es una deducción en firme, no un deferimiento, porque lo que sí se ha comprobado es que los inversionistas reaccionan mejor cuando la deducción es en firme y no cuando se constituye en una deducción precaria que se convierte simplemente en un diferimiento. En cuanto a aquello del patrimonio, si algo honra nuestra democracia, repito, es que los sectores más pudientes de Colombia hayan llevado la responsabilidad de financiar la política de seguridad. Coméntenlo ustedes con sus compañeros de trabajo y con sus familias. Piensen en aquel escenario que se habría dado si hubiéramos permitido en los hechos, en la política del gobierno, que tuviera razón el argumento con el cual se enfrentaba la seguridad democrática en el sentido de que avanzaría a expensas de la política social. Eso nos habría creado una controversia social que haría insostenible la seguridad democrática. Ha sido muy importante para aclimatar la seguridad democrática, acompañarla de la política social y poder decir con fundamento en los hechos que los sectores más pudientes de la nación han financiado la seguridad democrática. Por eso vamos a pedir ahora otro esfuerzo en la reforma que se va a presentar el 20 de julio. Creo que es un esfuerzo bien importante para la disminución del conflicto social de Colombia, para la sostenibilidad de la seguridad democrática y también para la confianza doméstica e internacional en el país. Por supuesto, un esfuerzo prudente y nos proponemos mantener con el ajuste indicado los estímulos a la inversión. En cuanto a los contratos de estabilidad, el gobierno ha sido consciente que no pueden acumularse dos beneficios, el beneficio de la zona franca y el beneficio de las deducciones. Por eso el gobierno no ha permitido que en los contratos de estabilidad se introduzca la garantía sobre los dos beneficios. El gobierno va a proponer ahora lo que estuvo a punto de convertirse en ley en el proyecto que no se aprobó de estímulos a la segunda vivienda, que el beneficio de la deducción del 30% no sea adicional al beneficio de la zona franca, o lo uno o lo otro. Además, creemos que los contratos de estabilidad no deben incluir, mientras se aprueba la reforma, techos en deducción superiores al 30% de las inversiones. Y además creemos que los contratos de estabilidad no deben incluir tarifas transitorias de patrimonio, porque también los contribuyentes deben saber que así como el Estado les da todas las garantías por su inversión, el Estado también necesita enfrentar contingencias. Eso da confianza, eso da seguridad. He leído con toda atención la preocupación de ustedes para que haya prudencia en las nuevas propuestas tributarias y así procederá el gobierno. Los invito a que nos acompañen en la idea de mantener y difundir los incentivos. Ha sido muy importante para ayudar a construir más confianza inversionista en Colombia. Tomar decisiones de inversión en Colombia no ha sido fácil. Ayer me reunía con un señor que hasta hace algunos años fue presidente de Walt Disney y hoy es uno de los grandes fabricantes mundiales de confites y de productos asociados con algunos deportes. Me decía que tiene una fábrica en China, otra en Tailandia, que necesita una en este hemisferio, que jamás había pensado en Colombia y que ahora está próximo a tomar la decisión de instalar esa factoría en Colombia. Si ustedes visitan la zona industrial de Mamonal, díganle a la señora alcaldesa que les haga un tour, encontrarán allí una gran cantidad de factorías en proceso de construcción, a pesar de esta crisis, y ha sido muy incidente en esos nuevos proyectos aquella política de los estímulos a la tributación. Cuando apenas se está dando a conocer esa política, cuando apenas algunas personas empiezan a mirar a Colombia, cuando apenas algunos proyectos empiezan a estudiar para instalarse en Colombia, creo que haríamos un enorme mal de echar para atrás esos instrumentos. Comparto con la doctora María Mercedes su afirmación de que la solución al problema del desempleo no es el desmonte de los parafiscales. En un país con tanta pobreza, con tanta inequidad, los parafiscales ayudan enormemente. Yo diría que la inequidad en la distribución del ingreso en Colombia se debe a la informalidad, porque las cargas laborales, prestacionales y para fiscales de los empleadores del sector formal están orientadas a construir una gran equidad. En otros países del continente, la afiliación a la seguridad social la paga en su totalidad el trabajador. Aquí casi en su totalidad la paga el empleador. Los empleadores pagan 8 puntos de los 12 en salud. Pagan 10 puntos de los 13 y medio, 14 y medio en pensiones. Los empleadores pagan la totalidad del costo de riesgos profesionales y los empleadores pagan la totalidad de los 9 puntos del SENA, las cajas de compensación y bienestar familiar. Y el país no puede olvidar el conjunto de reformas que se han venido introduciendo en estas materias. La doctora María Mercedes se refería a la Ley 50 de 1990 y a nuestra reforma laboral de 2002. Los mayores en esta reunión recordamos aquel daño que se creaba para las empresas con el viejo sistema de retroactividad de las cesantías y para los trabajadores. Se quebró Aerocóndor. Los trabajadores tenían en los libros unas acreencias muy importantes y esas acreencias quedaron defraudadas. Cuando se habla de nuevas reformas laborales, se debe hacer el recorrido de lo que han sido las reformas laborales del país. Yo diría que el momento es para lograr una gran estabilidad en las normas laborales. Le hemos pedido al Congreso que nosotros no podemos quitarle beneficios a los trabajadores ni aumentar los obstáculos al empleo. El Congreso, con toda responsabilidad, evitó el desmonte de la reforma laboral de 2002. ¿Qué hubiera pasado sin esa reforma laboral en los almacenes de cadena, en los hospitales, en los restaurantes, en esos sectores que tienen que trabajar de día y de noche, que tienen que trabajar dominicales y festivos? Creemos que esa reforma fue de gran importancia. La tuvieron sub judice hasta hace poco, y además diariamente se le combate en el debate político. Me decían algunos congresistas amigos, presidente, es que para nosotros es muy difícil. Si nosotros negamos esta contrarreforma, nos van a acusar de enemigos de los trabajadores y estamos en las vísperas electorales. Creo que las mayorías del Congreso procedieron con toda visión y con toda responsabilidad. Pero así como hemos defendido que en nombre del halago a los trabajadores en vísperas electorales no le creemos nuevos obstáculos al empleo, también creemos que Colombia tiene que mejorar todos los días a bienestar familiar, al SENA y a las cajas de compensación, pero no puede desmontar beneficios de los trabajadores. Yo diría, apreciados compatriotas, que tenemos una legislación laboral muy equilibrada, con un suficiente margen de flexibilidad para los empleadores y con un margen de estabilidad bien importante para los trabajadores, que en los últimos años hemos avanzado al obligar a las cooperativas de trabajo asociado a pagar todas las obligaciones prestacionales de afiliación a la seguridad social para fiscales, al prohibir que las cooperativas de trabajo asociado sean intermediarios laborales, que hemos avanzado también al transferir del Ejecutivo a la Justicia por ley de la República la competencia para declarar que una huelga es ilegal. Creo que hemos introducido unos ajustes laborales que han ayudado a consolidar ese equilibrio. Por eso mi invitación es a que el país, especialmente en este momento, haga una reflexión sobre la necesidad de estabilidad en las normas laborales. Tema bien riesgoso, porque diariamente vemos propuestas en uno u otro sentido, antagónicas, y por el Congreso pasan 60 proyectos. Y hoy, en esa materia, la labor más benéfica del Congreso para el país en su conjunto no es producir leyes, sino evitar proyectos peligrosos. Churchill lo decía, se suele medir a los congresos por las leyes aprobadas y en muchas ocasiones hay que medirlos por las leyes que han dejado de aprobar. Llamo la atención sobre la necesidad de rechazar gran cantidad de proyectos que nos pueden crear enormes dificultades laborales. Nosotros hemos avanzado mucho en el tema de bienestar familiar. Ya les di la cifra de 14.156.000 porciones alimentarias al día. El país va logrando un gran avance en nutrición infantil. Yo creo que vamos a lograr el 100% de cobertura en nutrición infantil. El Congreso ha mejorado la beca a las madres comunitarias. Se están instalando los hogares múltiples en el país. El Congreso introdujo la gratuidad educativa. El Congreso introdujo los nuevos recursos para los niños menores de 5 años. Pero ahora lo que no se puede permitir es la laboralización de las madres comunitarias. Ese día cierran a Bienestar Familiar. Yo se los he dicho a ellas en el país y se los repetiré mañana aquí en Cartagena. Está bien vincularlas al Fondo Nacional del Ahorro gracias a la reforma del Fondo del Ahorro. Mejorarles su beca, vincularlas a las cajas de compensación, avanzar con ustedes en los hogares múltiples. Pero sí, nosotros aprobamos el proyecto de ley que va a convertir la relación de servicios que ustedes tienen con el Estado en una relación laboral, ese día tendríamos que cerrar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces me preguntarán muchos compatriotas, si la solución al empleo no está en las normas laborales, ¿dónde está? Yo diría que en una tasa sostenida, elevada, prolongada en el tiempo de inversión, apreciados compatriotas. Le he preguntado a los economistas, si ellos ven hoy medidas que estimulen al empleo distintas a las medidas que estimulan la inversión. Y ese es un debate que no alcanzan a sostener. En una economía que todos los días se integra más a la economía internacional, la norma parecería ser que las únicas medidas que contribuyen a la expansión del empleo de buena calidad son aquellas medidas que contribuyen a la inversión. Por eso nuestro afán de seguir en esa tarea de estimular la inversión. Y en eso de afiliación a la seguridad social, también hay pasos bien importantes. No, el país no puede olvidarse que en el año 2000 tuvimos desempleo del 20%. En el 2002, desempleos entre el 16, el 18 y 19%. Que en el último año, a pesar de que el último registro del DANE muestra un desempleo mensual del 11.7%, que no es escandaloso frente a la tendencia internacional, que en el último año, con excepción de ciudades como Pereira, Medellín y Ibagué, en el conjunto del país continuamos creando empleos. Lo que parece es que ha aumentado enormemente la tasa de participación. Ha aumentado por encima del número de empleos creados. Nosotros confiamos que si el país mantiene el atractivo de inversión, lo consolida, da señales de largo plazo, se recupera la economía y con un producto más alto logramos sostener una tasa de inversión no inferior al 25%, tiene que crecer más dinámicamente, más velozmente el empleo. Apreciados compatriotas, hoy tenemos 41 millones de colombianos con seguro de salud en un país de 46 millones de habitantes. Cuando uno ve lo que se discute en el Congreso de Estados Unidos en reforma de salud, considera que en Colombia se ha avanzado mucho. Claro que nos quedan problemas. Claro que nos quedan problemas. Muchos compatriotas dicen, bueno, pero es que el sistema de beneficios para los trabajadores vulnerables del régimen subsidiado es muy inferior al sistema de beneficio para los trabajadores del régimen contributivo. Ese es un problema. Resolverlo nos vale 6 billones. Por eso hay que ir etapa por etapa. Yo comparto, además de que respeto la sentencia de la Corte Constitucional, pero la situación fiscal del gobierno no le permitiría atender ese requerimiento de la noche a la mañana. Y el mejor camino para atender ese requerimiento es mantener el acelerador en la tasa de inversión a fin de que avance la formalización en el empleo. Nosotros, de esos 41 millones, tenemos ya 18 millones de beneficiarios en lo que es el régimen contributivo, que mayormente lo pagan los empleadores. Si logramos mantener esa tasa de inversión con celeridad y se recupera el ritmo de crecimiento de la economía, nosotros advertimos que vamos a tener una creciente transferencia de trabajadores del régimen subsidiado al régimen contributivo, con el consiguiente alivio para las finanzas del Estado. En estos años hemos pasado de 10.600.000 colombianos del régimen subsidiado a 23 millones. En régimen contributivo, de 13 millones de beneficiarios a casi 18 millones de beneficiarios. En riesgos profesionales, hemos pasado de 4 millones de trabajadores afiliados a 6.600.000. En el sistema general de pensiones, tenemos hoy 8.761.000 colombianos afiliados. No obstante que hemos crecido en afiliación un 85% en estos años, todavía es una afiliación baja frente a una población ocupada de casi 19 millones de colombianos. Por eso la importancia de la última reforma del Congreso. Trabajamos en un país de una profunda democracia, la institución democrática más importante, y es bueno entrar en el debate de las instituciones en concreto, no simplemente en la afirmación de interés político. Es bueno dar el debate de las instituciones en concreto. Tenemos la institución más sólida de todas, la descentralización. De cada 100 pesos de gasto público, las regiones gastan 51. Esto es una... Hay falta de recursos en todas partes, en los municipios, en los departamentos, en la nación, pero la descentralización colombiana es sumamente sólida. El país se elige con muy diversos orígenes políticos, 32 alcaldes, 1.102, 32 gobernadores, 1.102 alcaldes. Nosotros hemos procurado crear unidad de patria, gobernabilidad, entendiendo que el gobierno nacional debe colaborar con todos los alcaldes y con todos los gobernadores, independientemente del origen político de su elección. Esta es una democracia de opinión, que es mucho más allá que una democracia plebiscitaria. Aquí no se aprueba una ley de la República de importancia, sino un gran debate de opinión. Lo acabamos de oír en el testimonio de la doctora María Mercedes, 2 años discutiendo en el Congreso de la República esta reforma financiera. Aquí hemos logrado llegar a esa fase superior del Estado de Derecho, que es el Estado de Opinión. Aquí hay independencia en la justicia. De los 9 miembros de la Corte Constitucional, 3 provienen de ternas que le presenta el gobierno al Congreso de la República para periodos de 8 años, los otros 6 de orígenes diferentes. Solamente una de las salas del Consejo de la Judicatura tiene relación en su origen con ternas del gobierno. El gobierno no participa en la integración del Consejo de Estado ni participa en la integración de la Corte Suprema de Justicia. Si bien el gobierno presenta las personas para integrar la Junta Directiva del Banco Central, los periodos de 8 años son una gran garantía de su independencia. Y creo que la elección en 2 oportunidades durante este gobierno del presidente del Banco Central ha demostrado nuestro respeto por las instituciones. Aquí hay un debate político todos los días. El presidente de la República invita con entusiasmo a sus compatriotas a no desmayar en la búsqueda de la seguridad democrática. a acordarnos de dónde venimos, a no desmayar en la búsqueda de mantener una gran confianza inversionista en Colombia, a acordarnos dónde estábamos en materia de empleo. Invita a los colombianos a acompañar la política social para que la política social se constituya en el gran aval de la política de seguridad. Que esto se mantenga en un gran debate democrático y también invita a los colombianos a tener confianza en la solidez de nuestras instituciones democráticas. Las IVA a derogar el terrorismo. La seguridad democrática se ha constituido en el gran elemento de recuperación de las instituciones democráticas. El 8 de agosto de 2002, cuando el gobierno instalado en la tarde del día anterior acudió todavía sin que despuntara el sol a la ciudad de Valledupar, de esa ciudad no se podía salir ni a Riohacha, ni a Santa Marta, ni a Bucaramanga, por los retenes de la guerrilla y por los retenes del paramilitarismo. Y en la tarde encontramos la totalidad de los alcaldes del departamento del Caquetá en la capital de Florencia, porque los grupos terroristas no les dejaban cumplir los mandatos populares en sus municipios. En esa situación había 400 alcaldes en Colombia. Muchas gracias, apreciados compatriotas.